Acción Cultural Popular presenta... El Ovejero. La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano. Cuando Andrés y Dawson salían de la oficina del juez de Tambo, gran cantidad de hombres les esperaban queriendo saber el resultado.
¡Nada! Pero el juez ordenó a esos ladrones que abandonen el pueblo inmediatamente, si no quieren dormir esta noche en la cárcel.
El juez no dijo nada de eso. Lo que pasa es que usted pretende excitar los ánimos de las gentes contra nosotros. Devuélvanos los carros de hierba y nos marcharemos enseguida. Pero no por miedo a sus amenazas, sino porque tenemos otras cosas que hacer más importantes que escuchar tonterías.
Tendrá usted que comerse esas palabras.
Sí, está bien. Me las comeré. Pero empiece por devolvernos los carros de hierba.
¿A cómo vende cada carga?
Le doy toda la hierba de los 4 carros por lo que quiera pagar. Me parece bien $5 por todo.
Me parece estupendo. Aquí los tiene.
Esa hierba vale más de $20.
Pero yo la vendo por $5 por tratarse de un amigo.
Muchas gracias.
Si compras esos carros de hierba, puede pesarte.
¿Cómo? Es que ni siquiera podemos comprar hierba sin pedirle permiso.
Ya lo oíste.
Y Dawson, el dueño de la fábrica de textiles, después de hacer una señal a sus empleados y seguidores, se retiró de la plaza lleno de furor y de rabia. Una cosa había quedado clara aquel día: que el juez de Tambo estaba resuelto a no dejarse guiar por él como en otros tiempos, y que algunos hombres del pueblo parecían satisfechos de haberle visto fracasar en el negocio de la lana. Algo extraño estaba sucediendo en Tambo. Dawson quiso precipitar los acontecimientos antes de que Andrés y los ovejeros abandonasen el pueblo.
Y yo os digo que por culpa de ese delincuente se tendrán que cerrar todas las fábricas de Tambo, todos los talleres de textiles, y se quedarán sin trabajo más de 40 familias, porque ese hombre ha revolucionado a los ovejeros para que arruinen la economía de la región. ¡No podemos permitir que ese parricida se burle de nosotros! ¡No podemos permitir que los aventureros pongan en peligro la seguridad de esta tierra! Durante muchos años hemos pagado la lana a $2 la arroba, y ese precio dejaba negocio para todos. Pero el ovejero se ha empeñado en exigir el doble del precio justo, y en esas condiciones tendrán que cerrar todos los talleres. Yo le ofrecí primero $3 la arroba y luego $3.50, casi el doble de lo acostumbrado, y se negó a aceptar la oferta.
Algunos hombres acariciaban ya sus revólveres, como preparándose para emprender la persecución de Andrés y sus amigos. Las palabras de Dawson no habían resultado muy convincentes, pero algo quedó bien claro para aquellos trabajadores de la fábrica de textiles, que se cerrarían los talleres y quedarían todos sin trabajo si no se conseguía la lana de Andrés.
Hay que obligarles a vender la lana.
Sí, sí, sí.
En las afueras del pueblo, Andrés conversaba con los otros ovejeros.
A mí me pareció bueno el precio de $3.50.
Yo creo que debiste aceptar.
Bueno, yo no entiendo de eso, pero...
Yo prometí a los ovejeros que vendería la lana a $4 la roba.
Sí, Andrés, pero ya es bastante lo que se gana con el precio de $3.50.
Escuchen, miren... Miren por aquel lado.
Nos persiguen. Hay que proteger los carros de lana.
No, sería peor. Ellos no saben dónde los tenemos. Es mejor que fijamos tenerles miedo para que nos persigan en aquella dirección. Olson puede ir hasta donde quedaron las carretas de lana para decir a los leñadores que se vuelvan con ellas.
Está bien.
Los demás tenemos que refugiarnos en aquel bosque. Cuando lleguemos a los árboles, les haremos frente.
¿Y si en vez de seguirnos a nosotros, se van tras de los carros de lana?
Todo es posible. Pero Olson habrá llegado antes y encontrarán prevenidos a los leñadores que los guardan. Tendremos tiempo de sobra de seguirles y atacarles por la espalda. ¡A los caballos todos!
Como Andrés lo había sospechado, sus perseguidores no se dirigieron hacia el lugar donde estaban ocultos los carros, sino que esporearon sus caballos hacia el bosque donde Andrés y sus amigos intentaban guarecerse.
¡Son los cobardes! ¡Ellos sí!
Pero cuando estaban a punto de penetrar en la espesura del arbolado, una descarga cerrada les obligó a detenerse.
¡Quietos! Están bien armados y no podemos verles. ¡Hay que rodear el bosque!
No somos suficientes.
Uno de mis pistoleros vale por 5 leñadores y por 15 ovejeros.
No podemos disparar. Hay 2 mujeres con ellos.
Oh, ¡vaya! Uno que se pone sentimental.
No es que yo me ponga sentimental. Es que me estoy cansando de hacer todo lo que usted quiera.
¿Y no te pago bien?
Ya me cansé de vender mi dignidad a un precio tan bajo.
Si vuelves a repetir una frase como esa, no verás el amanecer del día siguiente.
Guardaré el aviso. Pero lo recuerdo que yo también tengo fama de disparar rápido.
Andrés, que estaba escondido a muy pocos metros, pudo escuchar perfectamente estas últimas palabras y comprendió que Dawson, el cacique de Tambo, no pisaba en terreno muy firme. Sin dejarse ver por completo y parcialmente oculto tras un árbol, agitó un pañuelo blanco como indicando que quería parlamentar.
¡Mire! ¡Ese cobarde se está rindiendo!
Un momento, señor Dawson. Estoy ofreciendo que tengamos una conversación antes de liarnos a tiros.
Está bien. ¡Hable!
¿Se puede saber por qué nos persiguen?
¡No soy yo! ¡Es todo el pueblo de Tambo! Y la razón es muy sencilla. Si usted no vende la lana, quedarán todos estos hombres sin trabajo.
Usted dijo que podía traer lana de cualquier parte.
Pero el transporte es muy caro.
Usted quiere comprar la lana a un precio más bajo del que se acostumbra en los Estados Unidos. Y sin embargo, vende las telas a más precio que en cualquier otra parte del país.
¡Eso no le importa a usted!
Pero sí importa a todos los trabajadores, que ni siquiera pueden comprar las ropas que producen.
¿Ya terminó de hablar?
Solo tengo que decir una cosa. Que le vendo la lana a $3.50... si usted vende la ropa al mismo precio que en otras partes de los Estados Unidos.
¡Ese hombre quiere engañarles!
No estoy engañando a nadie. Ofrezco la lana a un precio más bajo del debido, con la única condición de que él venda la tela y las ropas al precio que se venden en otras partes.
¡No se dejen engañar por ese atracador de bancos!
¿Están de acuerdo conmigo?
Está bien. Usted gana. Le compro la lana $3.50. Pero no se vuelva a meter en mis asuntos.
Muy bien, señor Dawson. Yo no me meteré en sus asuntos. Pero le recuerdo que más de 30 testigos han escuchado sus palabras. Han oído su promesa de vender la tela y la ropa al mismo precio que en otras partes.
La noticia corrió como un reguero de pólvora, y todo el pueblo de Tambo quedó satisfecho con el nuevo giro que tomaban los acontecimientos. Era la primera vez que alguien se oponía con éxito a las maquinaciones de Dawson. Cuando las cuatro carretas cargadas de lana entraban en el pueblo, la gente consideró que había ocasión suficiente para organizar una fiesta. Y no solo en razón de que no se cerrarían los talleres de tejidos, sino también por la noticia de que las ropas se venderían en adelante a un precio menor.
En vez de $600, hemos recibido $1,050. En realidad, yo les prometí un precio de $4 la roba de lana, y por lo tanto hemos ganado $150 menos de lo previsto. Yo perderé los $150.
No, eso sí no. ¿De qué hago
bien eso? Bueno. Muchas gracias, amigos, muchas gracias. Pero recuerden que todavía no hemos vendido sino la mitad de la lana. Nuestra cooperativa apenas ha comenzado a funcionar. Ahora, es más necesario que nunca el que nos mantengamos unidos. Y mucho me temo que el señor Dawson y Murray y los otros compradores de lana intenten convencer a cada uno de ustedes por separado para que abandonen la cooperativa. Entonces, vamos a festejar también nosotros nuestro primer triunfo.
Pocos días después, la noticia de que la cooperativa había tenido éxito se extendía por las montañas vecinas, y buen número de pastores que antes no habían querido mezclarse en el asunto venían ahora a ofrecer su colaboración, pidiendo ser admitidos en el grupo.
Va muy bien la cosa, Andrés. Otros 8 ovejeros quieren formar parte de la cooperativa.
Prácticamente todos los rebaños de la región están controlados por nosotros.
Así es. Eso quiere decir que tenemos más responsabilidad que antes. Que tenemos que ser más cuidadosos con todo lo que hagamos.
Mucho me temo que el éxito sea también la causa de nuestra desgracia.
¿Y por qué?
Porque Dawson querrá vengarse.
Es lo más probable.
Y no estaban descaminados nuestros amigos cuando pensaban que Dawson querría vengarse. En Bottle, y precisamente en casa de Harriman, se había organizado un conciliábulo.
Desde el primer momento dije que Andrés sería el más peligroso de todos nuestros enemigos.
Tienes razón, Harriman. Ha sido el peor de todos.
Hay hombres que saben a dónde van y que tienen una energía que no tienen los demás. El ovejero es uno de esos. Durante muchos años, los ganaderos de Bod y los fabricantes de textiles de Tambo hemos hecho lo que hemos querido en la región. Todo el mundo nos obedecía. Pero ahora las cosas están cambiando demasiado a prisa.
Si hubiera visto cómo se ponía la gente a su favor.
Me lo figuro.
Pero podemos hacerle una buena jugada. Hay una costumbre que es como si fuera una ley, según la cual los ganaderos nunca han permitido que pasten las ovejas en las dehesas comunes.
Tengo entendido que continúan en las montañas los ovejeros.
Pero se les puede obligar a que no salgan de ellas. Y pronto se les acabará la hierba.
Es una buena idea. Y la puedo completar con otra. Andrés tiene una finca en Bot, la que me ganó en la subasta. Es muy posible que quiera traer algunos centenares de ovejas a ella para el engorde. Podemos dar una ley que prohíba el paso de las ovejas por potreros de pasto de los vacunos.
¡Magnífico! ¿Y cuáles serán en esa ley los potreros de pastos para los vacunos?
¡Todos!
Cuando llegó la noticia al campamento de los leñadores, Andrés no podía salir de su asombro.
Es increíble, Andrés, pero esta ley es injusta.
Vamos a leerla otra vez porque parece escrita por un loco. A partir de hoy, día de la fecha, en los territorios pertenecientes al distrito de Botr, no podrán pasar las ovejas en los potreros reservados al ganado vacuno. Se entiende que están reservados para el ganado vacuno todos los terrenos que van desde el cruce de los ríos hasta el límite con Tambo y desde este lugar hasta las montañas del oeste.
Es absurdo. Todos los terrenos quedan para los vacunos.
¿Y quién firma esa ley?
Eso es más absurdo todavía. La firma Borg, el juez.
Pero un juez no puede firmar leyes.
En otra parte no. Pero, por lo visto, en Botr, puede hacer un juez todo lo que Harriman le ordene.
Eso es para impedirnos el paso a nuestra finca.
Y, sin embargo, tenemos que pasar.
¿Te arriesgarás?
Voy a intentarlo.
¿A tiros?
Bueno, creo que no será necesario. Las ovejas abrirán su propio camino.
Harriman y sus secuaces pronto consiguieron que en otros pueblos de los alrededores se dictasen medidas semejantes. Prácticamente a los ovejeros les estaba prohibido bajar de las montañas. Todos los demás terrenos habían quedado reservados al ganado vacuno. Ciertamente la cooperativa de producción y venta de lana seguía teniendo éxito y el precio de $3.50 la arroba compensaba suficientemente el trabajo de los ovejeros. Pero aquella absurda disposición que les confinaba a las más estériles montañas significaría un golpe de muerte para los rebaños.
Yo prometí en Botr que algún día habría de volver para tomar posesión de mis fincas. Y lo haré. Mañana mismo saldré hacia ellas con 1,000,000 de ovejas.
Yo te acompañaré.
Y yo también voy con ustedes.
Nos llevaremos los perros.
¿Y si les hacen frente a tiros?
Ni siquiera sé cómo hemos de defendernos. Pero quiero hacerles notar que nunca cumpliremos esa disposición injusta e ilegal. Las ovejas tienen el mismo derecho que el ganado vacuno a pastar en todas las dehesas comunes. Si no quieren que se mezclen unos animales con otros, pueden hacer una división de tierras. Pero el negarnos la hierba para nuestros rebaños, e incluso el impedir llegar hasta las fincas que son propias, es un abuso de fuerza que va en contra de la justicia y de la ley.
Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. ¿Sabes que en Botr quieren apresarte?
Lo sé. Por eso es más necesario que me enfrente de una vez con el problema.
Andrés, Olson y Marco tomaron 1,000,000 de ovejas del rebaño y emprendieron el camino hacia Botl. En la parte sur del distrito tenía las fincas que había conseguido en aquella difícil subasta y no estaba dispuesto a permitir que Harriman y sus hombres se quedaran con ellas.
Falta mucho para llegar.
Muy poco. En 2 o 3 horas daremos vista a mis tierras.
Estoy extrañado de que nadie nos haya puesto dificultades.
Creo que ha llegado el momento de investigar. Mientras ustedes dos continúan despacio con las ovejas, yo voy a adelantarme para echar una ojeada.
Andrés tomó su caballo y se alejó rápidamente del rebaño en dirección hacia su finca. Media hora después, desde la cumbre de una colina, pudo ver un espectáculo que no había esperado. Sus fincas estaban invadidas por centenares de cabezas de ganado. Y más aún, en los alrededores pasían varios millares más.
Imposible. Han ocupado mis fincas. Se diría que todo el ganado de Bot está en ellas.
Esperó 2 horas más hasta que sus amigos Olson y Marco aparecieron con el rebaño.
¿Aquella es su finca?
Sí, Marco.
Está toda invadida.
Y hay miles de cabezas de ganado en los alrededores. No puedo explicarme por qué.
Yo sí. Ellos se han enterado de que veníamos hacia acá con un millar de ovejas. Y quieren comprobar a ver si somos capaces de meterlas en mi finca atravesando todos esos hartos de ganado.
Es imposible.
¿Imposible? ¿Tú has visto cómo avanzan las ovejas cuando el rebaño es grande?
Son incontenidas.
Bueno, serían capaces los toros de enfrentarse a ellas.
Pero, ¿qué estás diciendo?
¿Sería usted capaz de lanzar a todos los rebaños contra los hatos que están ahí abajo?
Sería horrible.
Ya he pensado todo eso. Pero es precisamente lo que prometió mi padre, que volvería a Bot como ovejero. Reuniré a todos los pastores y los convenceré de que aquellos pastos son nuestros, de que tenemos pleno derecho a utilizarlos. Yo compré la finca precisamente para ser ovejero y dar gusto a mi padre. ¿Cuántas ovejas reunimos entre todos los pastores?
No lo sé, seguramente más de 100.000, pero es imposible dirigir a un rebaño tan gigantesco.
No estamos defendiendo una parcela de tierra. Estamos defendiendo nuestro derecho a vivir. Les convenceremos a nuestros amigos de que traigan todos sus rebaños hasta este mismo lugar.
Cuando lleguen aquí estarán muertas de hambre las ovejas.
Eso es precisamente lo que quiero. Nuestras ovejas muertas de hambre no tendrán otra salida que los pastos que vemos ahí abajo. 100.000 ovejas se lanzarán como una tromba por esta colina abajo y pasarán por encima, si es preciso, de todo el ganado vacuno de Bot.
Andrés, ¿no hay otra manera de arreglar eso?
Creo que no. Pero voy a darles la última oportunidad. Bajaré a explicarles que estamos dispuestos a todo por recuperar nuestras fincas y nuestro derecho a llevar a las ovejas a los pastos comunes.
Yo te acompaño.
Y pocos minutos después, llegaba Olson hasta el lugar donde Harriman y los suyos, que sabían todos sus pasos, le estaban esperando.
¿Tienes algo que decir, muchacho?
Sí, que esta finca es mía.
¿Te atreverías a ocuparla?
Por supuesto.
Estamos esperando.
Ya lo sabía.
¿No te acuerdas de que en cierta ocasión tu padre tenía unas pocas ovejas que, por desgracia, se encontraron en el camino con uno de mis hatos de toros y vacas?
Me acuerdo perfectamente, Harriman. Y por eso he venido.
Te advierto que esta vez no te encontrarás solo con mi ganado. Estarán aquí también los vacunos de todos los ganaderos de mi pueblo.
No tiene usted ningún derecho a ello. Esta finca es mía. La compré en la subasta porque ofrecí más que usted por ella.
Tienes muy mala memoria, Andrés. Para ser dueño de una finca en este pueblo, no basta haberla comprado. Hace falta que yo lo permita.
Eso era antes, señor Harriman.
Eso será mientras yo viva.
Lo siento, señor. Pero los ovejeros de esta región hemos decidido, de común acuerdo, que no impondrá más su capricho el hombre más rico del pueblo, que tenemos el mismo derecho a vivir los pobres y los ricos, y que si usted no admite otra ley que la fuerza, por la fuerza impondremos la ley.
Acción Cultural Popular presentó El Ovejero. La heroica defensa de los ovejeros pobres frente a los ganaderos poderosos.
La historia de un hombre que tuvo fe en el derecho y en la justicia, en una tierra donde la fuerza era la única ley.
Un emocionante episodio en la conquista del oeste americano.